Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. En algún momento contaré de que me estoy riendo, pero en fin, no voy a adelantar acontecimientos, no tiene que ver con nada del programa de hoy, quizá con programas futuros, no lo sé. Voy a dejar ahí el misterio y lo revelaremos en algún momento. Tenemos por delante 54 minutos más de radio en los que vamos a hablar de animalitos, vamos a hablar de lectura, de muy buena lectura también. Vamos a hablar de trabajos que no terminan de cubrirse porque no hay gente que esté dispuesta a cubrir esas plazas. En fin, y vamos a hablar de series porque hoy es el día de Enganchados en Series, esa sección en la que Clara Esteban nos recomienda las mejores en esta ocasión por las que tienen que ver con Halloween. Algo se me olvida. Ah, claro. Es la hora en la que resolvemos el juego de agudeza visual de Carlos Honorato.
Esa.
Que está ahí subidito en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Es nuestro reto y siempre ponemos alguna cosa que se pueda ver, tocar, pues bueno, si uno tiene una pantalla cerca, o leer raramente.
Y mejor. Y gustar, casi mejor.
No probéis la pantalla que debe saber.
No, fatal. Alitio.
Bueno, pues a ver, el reto de hoy es 4 bibliotecas que hay preciosas en Madrid. Lo que pasa es que se nos ha perdido y no sabemos cuál de ellas es la biblioteca del Ateneo.
Ahí están esas 4 fotografías.
Sí.
Y hay que votar por la que creemos o sabemos.
Le hemos puesto una letra a cada una, A, B, C o D, y ahora mismo están empatadas en cabeza la opción A.
¡Esa!
Y la opción C.
¡Esa!
La A y la C en cabeza.
Con el 32% cada una.
Muy bien. ¿Y las otras dos?
Las otras
van?
Dos está. La opción D con 21% y la opción B, 16%.
Esa. Pero si la B era la que iba ganando hace
Para
un
que veas, empezó con el 40%.
Pero bueno.
Ha ido desinflándose. Pues oye, les pasa a los políticos porque no le va a pasar a la
también,
biblioteca.
También
40, 20, 17, 16. Esa ha sido su línea.
Bueno,
y
pues
otras pues han ido creciendo.
Todavía queda mucho rato para poder votar. Hasta la 1:05 entráis en @buenosdiasom, observáis detenidamente las 4 fotografías que ha subido Honorato y votáis por la que creéis que corresponde a la biblioteca del Ateneo.
Eso es.
Y luego la 1:05, pues ya
a
me
esa
cuentas.
Hora damos el resultado y contamos también las otras.
Exactamente, decimos, a dónde.
Son todas de Madrid, ¿eh?
Exactamente, a cuál corresponde cada una de las fotografías.
Eso es.
Perfecto, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, llega el momento de abrir nuestra sección Llévame a Casa, que es una sección que nos gusta mucho porque intentamos encontrar hogar para perros o gatos que están buscando eso, alguien que les lleve a su casa. Y hoy nos hemos acercado hasta la protectora APAP, que es la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Alcalá de Henares. Es una de las veteranas en nuestra comunidad, nació en los años 80 y ha evolucionado y ha mejorado mucho en estas últimas décadas. Tiene muchos animales esperando hogar, así que voy a saludar ya a Cecilia Castillo, que es presidenta y voluntaria de APAP. Cecilia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que antes de presentarnos a los 4 perretes que están buscando y que habéis decidido que son los elegidos hoy para ver si les encontramos un hogar, querías hacer hincapié en la cercanía de las Navidades y esta costumbre que afortunadamente cada vez se tiene menos, ¿eh? De regalar perros o gatos como si fuesen juguetes.
Pues sí, exacto. Mira, ahora que van a llegar las Navidades y la gente
pues extrañamente piensa en regalar seres vivos. En este caso voy a hablar de perros, pero cuando hablo de seres vivos,
sí,
regalan todo tipo de bueno, llamémoslas mascotas, de animales de compañía, ¿no? Entonces, yo creo que tener un animal de compañía, una mascota, no es algo que debe regalarse, es algo que debe meditarse muy bien, es algo que tiene que tener claro toda la familia o toda la gente que vaya a convivir con ese animal. Hay que informarse bien de si quieres un perro de raza, si esa raza va a estar acorde con lo que tú buscas. Lo ideal, siento decirlo, o no, yo tiro hacia la adopción, es que se vaya a adoptar, sobre todo porque las protectoras lo que vamos a hacer es ayudar a la gente a encaminarlos hacia el perro que se pueda amoldar más a la vida que llevan. Y si realmente no están preparados o creemos que no deben adoptar por la circunstancia que sea, se lo vamos a decir. Vamos a ser siempre sinceros y vamos a enseñarles si nos cuadran, pues, los perritos que pueden estar con ellos, que no pueden estar con ellos. O sea, nosotros vamos a ayudarles en todo el proceso, no solo a la hora de intentar adoptar, sino cuando estén adoptados ya, seguimos en comunicación con ellos, les ayudamos, les informamos. Y súper, súper importante, por favor, también quien quiera adoptar, que se informe de lo que es tener un perro, de los gastos que conlleva, del carácter, de cómo hay que educarlos, de si surge un problema, dónde puedes acudir, porque a veces es necesario pagar un etólogo, un educador canino que trabaje siempre en positivo. Pues eso también hay que tenerlo en mente, no solamente es veterinario, sino si tú necesitas un etólogo, alguien, un profesional, debes tenerlo en tu presupuesto y debes pagarlo, por supuesto, para que un profesional te ayude, no te ayude cualquier persona que te diga que sabe de perros.
Bueno, pues es un mensaje, yo creo que muy, muy importante. Mira que lo hemos dicho veces, los animales no son juguetes, son una responsabilidad que uno asume cuando se lleva uno a casa, pero yo creo que siempre hay que repetirlo, y más cuando nos vamos acercando a fechas como son las Navidades, cuando llega el momento de escribir una carta a los Reyes Magos, lo de los perritos y los gatitos, o un pato, un pollo, un conejo. Vamos a dejarlo para meditarlo de otra manera y no dejarnos guiar solo por las apetencias del momento o porque simplemente nos gusta un perro determinado. A lo mejor ese perro no cumple los requisitos que nosotros buscamos o nuestra vida no cumple los requisitos que necesita ese perro. Así que, dicho queda, Cecilia, vamos a presentar a la audiencia los cuatro perritos que habéis elegido vosotros, a ver si les encontramos hogar. ¿Por cuál empezamos?
Complicado. Ha sido complicado elegir porque aquí hay un montón de perros que necesitan hogar. Pero bueno, voy a empezar por Sombra, que es una pastora alemana, porque es la típica historia de un perro que está abandonado en un pueblo durante muchos años. Lo tienen como si fuese algo normal cuando no debería ser algo normal. Y evidentemente, pues la perra había parido ya varias veces. No sabemos qué habrá pasado con todos esos cachorros que tuvo. Su apariencia física era muy fea, estaba muy desnutrida, evidentemente nadie la llevaba al veterinario y estaba enferma, tenía una afección en un riñón que con tratamiento se había y se va a curar, pero claro, también tenía anemia y una serie de cosas que claro, vivir en la calle, aunque a algunas personas no sé por qué les parezca algo normal, pues no es lo adecuado. Un perro tiene que estar cuidado en todos los aspectos de su vida, no solamente estar suelto e ir andando por todas partes. Entonces, cuando ella entró aquí, bueno, pues es verdad que la costó estar encerrada en un chenil porque al final era una perra que estaba todo el día suelta haciendo lo que quería, ¿vale? Y luego cuando ya detectamos su... porque nosotros hacemos analítica a todos los perros para comprobar su estado, porque eso por dentro tú no puedes saber cómo están si no haces una analítica.
Claro.
Ya vimos que tenía el problema renal y bueno, es una perra muy cariñosa, extremadamente cariñosa. De hecho, lo que se le hace peor estar en el chenil es que te vea pasar y no la hagas caso. Ella quiere estar todo el rato con un humano, le gusta mucho la gente. Con perros tampoco tiene mayor problema. Y luego lo único, tiene alrededor de 9 años, aunque eso es una buena edad para una persona que quiera un perro ya más tranquilo, más estabilizado y más equilibrado. Y bueno, sobre todo lo necesita urgente porque tiene esta enfermedad, tiene anemia y ella ahora el frío pues no la va a beneficiar en absoluto.
Ya, bueno, pues buscamos una familia que quiera llevarse a Sombra a casa para darle mucho cariño porque es un perro que a su vez lo da. Así que Sombra, primera candidata. Vamos con la segunda, que es Camila.
Sí, la segunda es Camila, que es una cachorra que se encontraron vagando por la ciudad una noche. Solo tenía 2 meses, o sea que esto es para que luego en la nueva ley de protección animal haya gente que se queje de que se vaya a impedir a los particulares criar. Pues es que es necesario que cada uno no pueda criar a su libre albedrío y los cachorros acaben, pues como esta perrita, que como esta perrita al mogollón, con dos mesecitos, pues ya por la calle sola, y menos mal que siempre hay alguno de nosotros, pues que...
Sí, que estáis vigilando y que estáis controlando y que los recogéis a los pobres animales.
Exacto, y hubo una persona pues que ha llegado aquí, entonces nosotros la acogimos. Ahora está en una casa de acogida, afortunadamente, porque era demasiado pequeña para estar aquí, pero esa casa de acogida pues ya tiene sus animales, no la puede adoptar y necesita a alguien que la adopte, que sepa lo que es realmente un cachorro, y luego esta perra va a ser de tamaño... la verdad que bastante grande. Entonces eso a mucha gente le tira para atrás y no debería. Y bueno, sobre todo el tamaño y la edad es fundamental que tengan claro que es como es.
Bueno, pues Camila, que va a ser un perro grandecito, pero ya hay gente que también tiene espacio suficiente para tenerlo, tiene un terreno donde puede el perro correr o vive en un lugar donde es muy fácil sacarlo de paseo. Así que Camila es la segunda candidata. Vamos con la tercera.
Pues Alena. Uh-huh. Alena es una cachorra que entró hace ya 5 años aquí, con solo 6 meses, pero como es una cachorra que, bueno, pues visualmente no es que sea... lo que busca la gente o lo que dice la gente que es bonito. Y evidentemente se evidenciaba, se veía que iba a ser de tamaño grande, que luego no ha sido tan grande, estará en 25 kilos esta perrita. Pues no tuvo suerte, entró con sus hermanas y, sí. Y bueno, pues aquí ha ido año tras año intentando encontrarla algo, no ha tenido suerte, ya lleva aquí 5 años, se ha criado aquí, desgraciadamente, y es una perra pues muy cariñosa, muy sociable, muy agradecida. Y pues aquí está con sus hermanas esperando después de 5 años que alguien se fije en ella y le dé la oportunidad.
Pues a ver si alguien se apiada un poquito de Alena, que oye, no será un perro de exposición, pero como era aquello de La Bella y la Bestia, Cecilia, la belleza está en el interior y estamos hablando de un perrito cariñoso.
Para mí son todos preciosos, a su modo y tal, pero es que la gente a veces busca algo más visual que realmente te llene por dentro. Pero bueno, eso ya sabemos que es en todos los aspectos.
Ya, también suele pasar con los humanos a veces.
Exacto, eso por eso lo decía.
Bueno, vamos con la última candidata, que es Kayla.
La última candidata es Kayla, que no por ser la última es la que menos lo necesita, sino es al contrario, porque esta es una de las veteranas de la protectora que ya lleva con nosotros casi 9 años. El año que viene va a ser 9 años que lleva aquí la protectora. ¿Y de qué raza es? Pues podenco. Ahora que tan de moda se ha puesto, entre comillas, el tema de los podencos, pues que sepa la gente que los albergues están llenos de podencos, que los podencos es la raza que menos se adopta en las protectoras.
¿Y eso por qué?
Pues yo no sé si será por sus rasgos físicos o porque la mayoría de los podencos son tímidos. La verdad que no lo llego a comprender, porque luego tienen un tamaño bastante ideal, son medianitos normalmente, están en 15 kilos o así. Y Kayla es un poco tímida, pero con que vengas a visitarla un par de veces y la des salchichas, es tu mejor amiga, o sea que tampoco es una perrita difícil, y desgraciadamente lleva ya pues eso, camino de 9 años, y yo confío y espero en que alguien le dé la oportunidad de conocer lo que es un hogar, porque aquí la queremos mucho y la cuidamos, pero debería conocer un hogar en el que esté pues en familia, que vea, sepa lo que es un piso, que sepa lo que es el calorcito. Bueno, pues eso es lo que queremos para todos, y ella ya lleva 8 años esperando.
Bueno, pues a ver si tienes ahora estas 4 perritas, son 4 perras, 4 hembras, pero también todos los demás que tenéis en APAP. ¿Que dónde estáis exactamente? Para que la gente que nos esté escuchando y diga, oye, pues mira, estoy pensando en llevarme a casa un perrito, me voy a acercar hasta APAP. ¿Dónde estáis?
Pues mira, es que nosotros estamos como a unos 20 kilómetros de Alcalá, pero preferimos dar la dirección cuando esté la cita cerrada.
Muy bien.
Porque esto está un poco perdido, ¿vale?
Ya.
Es complicado llegar aquí, entonces hay que dar unas coordenadas para que lleguen. Pero más o menos que se hagan la idea, unos 20 kilómetros de Alcalá de Henares. En cualquier momento pueden llamar al teléfono, comunicarse por redes sociales, decirnos lo que quieren y nosotros les damos cita muy rápido, o sea que no tardamos mucho en contestar.
Bueno, pues ya sabéis, si estáis pensando en llevaros a casa un perrito, un gato, en fin, siempre es mejor mirar primero en centros de acogida, porque son animales que muchas veces lo han pasado muy mal, en cualquier caso no lo han pasado bien porque han sido abandonados o de cachorros o de adultos y están deseando tener una familia que los quiera. En este caso han sido cuatro las protagonistas, perritas, que nos han enseñado, nos han hecho conocer desde APAP, pero hay muchísimos más. Tenéis página web, me imagino, Cecilia, así que entráis los que estéis interesados en la página de APAP y a ver si tenemos suerte y Sombra, Camila, Kaila, Alema o cualquier otro de los perros que tenéis encuentra una casa donde pasar las Navidades calentito, ¿de acuerdo?
Vale, también podéis acceder a nosotros en el Instagram y en el Facebook, que son redes que se actualizan más que la página web, ¿vale? Y por último deciros que nosotros entregamos a los perros vacunados, desparasitados, con el chip, con las analíticas y castrados, tanto machos como hembras, para que no puedan criar, ¿vale? Y además ya sabéis que os vamos a dar orientación, que os vamos a ayudar, que os vamos a apoyar y que no solamente se trata de que se lleven un perro cuantos más mejor, no, se trata de que sepamos que la calidad de la adopción, tanto para el perro como para las personas, va a ser la correcta y va a ir a buen puerto.
En fin, que todos son ventajas. Cecilia Castillo, presidenta y voluntaria de APAP, muchísimas gracias. Cruzamos los dedos, a ver si tenemos suerte.
A vosotros, lo último que os quiero decir, este fin de semana no, pero el que viene, 6 y 7 de noviembre, el Salón de la Adopción en Madrid-Río. Vamos a estar un montón de protectoras allí. Todo el mundo que quiera adoptar es un buen momento para acercarse, para informarse, para ver perros de distintas protectoras y para colaborar y ayudar si quieren comprar algo para que sigamos pudiendo llevar el albergue adelante.
Pues allí mandaremos a nuestra unidad móvil para contarlo en directo. Gracias,
estupendo.
Cecilia.
Muchas
un abrazo
gracias,
muy
gracias.
Fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y llega el momento de Enganchados en Serie, esa sección que mantiene cada semana Clara Esteban, en la que intenta que nos enganchemos a determinadas series. Y hoy, buenos días, Clara.
Hola.
De nuevo, series que tienen que ver con ese horror que es Halloween.
Dime que soy la primera en tratar el tema este año, este 2021. ¡Ay, qué bien!
La primera que menciona Halloween en este programa.
Bueno,
muy a mi pesar,
tenemos,
lo de Halloween.
Es que tenemos muchísimo. Ya. Tenemos muchísimo y traigo un poquito. De hecho, voy a ir ligerita porque es que hoy os voy a hablar de cuatro, no de tres.
Venga.
Y vamos con la primera, la más reciente, estrenada en Movistar el pasado viernes. Es una de zombies, pero de ambiente realista, que
madre,
es un tipo de fantasía que es muy
mía,
de nuestro tiempo.
Eso es un oxímoron.
Sí, sí.
Zombie realista, esto no tiene sentido.
Bueno, en este caso, tanto es así que todo parte de un contexto de confinamiento en la pandemia en Estados Unidos, que a ver, que a nadie se le había ocurrido esto.
Ya.
Bueno, la serie se titula The Bite, el mordisco, y está creada por Robert y Michelle King, este matrimonio que es el responsable de las magníficas The Good Wife y The Good Fight, así que ahí tenemos unos avales muy importantes. Y de hecho, la protagonista de The Bite es una de las protagonistas de The Good Fight, la actriz Audra McDonald, que da vida a Rachel, una doctora que pasa consulta online desde su casa durante el confinamiento. El caso es que varios de sus pacientes presentan un tipo de cuestión un poco rara.
Sé que no tenemos cita, doctora, pero usted dijo que si teníamos una urgencia, a Maíz le han mordido.
Solo ha sido un pellizco.
No le quites importancia, enséñaselo. Estaba en el Trader Joe's, el de Broadway. Dios, odio ese antro. Y uno de los trabajadores le mordió.
Fue un pellizco. Estaba cogiendo cosas al fondo y se bajó la mascarilla. Se inclinó y me mordisqueó el brazo.
Sí, enséñaselo en esta parte, en esta parte de aquí.
Tiene muy mala pinta esa mordedura. Rachel tiene un marido que también es médico y que es el Fernando Simón allí de Estados Unidos y con el que está tratando de superar al mismo tiempo una crisis por una infidelidad. La coprotagonista de la serie es la vecina de arriba, Lily, que se dedica a hacer sesiones de sadomaso virtualmente en estos momentos de confinamiento.
¿Qué necesitas?
Consejo.
¿Sobre qué?
Tengo un cliente que quiere que vaya a visitarlo. Está solo a 10 minutos y voy en un taxi. ¿Debo ir?
No, si quieres estar segura.
¿Qué dice tu marido?
Dos semanas.
Simón. El problema es que este cliente me ofrece mucho dinero.
Bien. ¿Tiene coche?
Sí.
Vale, entonces que venga él. Así no tendrás que coger un taxi o cualquier otro transporte público.
Consejos de médico en la pandemia para esta mujer, Lily, que por cierto está escribiendo un libro con sus memorias, Diario de una dominatrix. El caso es que surgen estos casos de mordiscos extraños y se desata otra pandemia dentro de la propia pandemia del coronavirus.
Madre,
oye, ¿quién
mía,
sabe?
Pandemia,
si
zombies.
De un momento a otro puede surgir.
Mira,
una variante.
No lo digas
ni
broma, porque llevamos
no
una temporadita
no
que estamos para otras cosas.
Bueno,
¿sí?
Pues arranca, como os decía, pegada a la actualidad y con tono realista, pero de pronto se vuelve más y más loca y se convierte en una serie totalmente diferente. Vamos con la siguiente, porque regresa un clásico de los 90 en forma de serie. Recordáis perfectamente las películas Sé lo que hicisteis el último verano, que se estrenó en el 97, y sus secuelas Aún sé lo que hicisteis en el último verano, un año después, en 1998 se estrenó esta, y todavía Sé lo que hicisteis el último verano del año 2006. Bueno, pues bien, Amazon Prime ha hecho una serie con el mismo planteamiento que la primera entrega. También está basada, además, en la misma novela, en la novela de Lois Duncan.
Que se habrá forrado con una sola novela, porque claro, tienes la suerte de que te cogen una novela y te hacen 300 películas de lo mismo.
Te la exprimen.
Y ahora una serie. Bueno.
Este tipo de historias pertenecen a un subgénero de terror que se llama slasher, que significa cuchillada, y que parte de un esquema que siempre es el mismo. Un asesino que persigue a adolescentes que andan por ahí sin supervisión paterna, haciendo pues adolescenticidades. Bueno, hay muchísimos ejemplos del cine de los 90, Scream, Pesadilla en Elm Street, Viernes 13, y ahora parece que se está reactivando este género, ¿vale? Para las nuevas generaciones, claro, hay nuevos adolescentes y esto funciona siempre. Recordamos cómo empieza la historia. Un grupo de chicos y chicas, amigos de toda la vida, regresan en coche después de una fiesta.
¿Qué ha sido eso?
Pues un accidente de tráfico.
Que hemos golpeado.
Era una cabra, estoy seguro.
El coche todavía funciona, ¿no? No podía ser tan malo fuera lo que fuera.
Fuera lo que fuera, no me gusta.
Creo que deberíamos irnos.
Bueno, no puede ser tan malo, pero sí es muy malo, es malísimo lo que ha ocurrido y también la decisión que toman y que conlleva un pacto de silencio. Transcurre un año, es el verano siguiente, la protagonista Lennon regresa de vacaciones a su pueblo después del curso universitario y se encuentra un desagradable mensaje en su habitación. ¿Alguien sabe este secreto? El grupo se reúne por primera vez desde esa noche fatídica.
¿Alguien sabe lo que hicimos?
¡Oh, joder!
¿Una puta cabeza de cabra?
¡Qué asco! Realmente preferiría no haberlo visto.
¿Cómo sabes que va por nosotros?
¿Porque está escrito en mi puto espejo?
Podría ser otra cosa que hiciste el verano pasado.
O otra persona.
Careces de estilo, Margot, en serio.
Solo intento decir que si alguien sabe lo que hicimos, ¿por qué no ha ido a la policía?
Bueno, un lenguaje, como veis, muy de estos tiempos.
Bueno, sí, vale.
Y esta serie remake se la recomendamos a quienes disfrutaron de la saga noventera y a los que y ahora son adolescentes.
Bueno.
Son ese público objetivo que está siempre ahí con el género, apoyando este género. Está un poquito adaptado a los tiempos, pero es el espíritu es el mismo. No hay unas diferencias sustanciales porque es que lo que persigue es exactamente lo mismo. Hasta el 12 de noviembre no la vamos a tener completa, se van estrenando capítulos semanalmente y la tenéis en Amazon Prime Video.
¿La anterior en qué plataforma
la
era?
La anterior, Movistar. The Bite la encontramos en Movistar y está en Amazon. Vamos con la siguiente. Vamos a hacer un pack con dos comedias que no son nuevas, pero que tienen una nueva temporada en este 2021. La primera de ellas es Lo que hacemos en las sombras, es una serie americana que podemos ver en HBO. Fue primero una película que se estrenó en 2014 y luego de ella pues se ha hecho la serie de la que se ha estrenado en septiembre la tercera temporada. Los protagonistas son cuatro vampiros, compañeros de piso y su pariente Guillermo, que hace las veces de sirviente.
Ya es de noche. Trabajar de familiar de un vampiro no es nada fácil. Es muy peligroso. Al fin y al cabo son vampiros. Ya podéis entrar. Buenas noches, amo.
¿Guillermo?
Sí, señor.
¿Eres tú?
Sí, amo.
Vale.
Muy bien. Hora de levantarse.
Bueno, este es el primero de los vampiros.
Vampiros que comparten piso.
Sí,
esto me encanta.
Está hecho en forma de falso documental.
Ajá.
La verdad es que es una serie,
hablamos de una comedia, ¿no?
Una comedia total, total, loquísima también. Bueno, pues este es el primero de los vampiros. Los otros son Laszlo, Nadja, Nándor.
Fui un soldado muy cruel en el Imperio Otomano, lo que implica mucha matanza. Mucho saqueo. La gente decía, por favor, no me desvalijes. Y yo contestaba, no. Aquí del saqueo no se libra nadie, tú tampoco. Era implacable.
Era implacable.
Bueno.
Nándor el implacable. Y el último de ellos, Colin Johnson, que pertenece a un tipo de vampiros del que seguro que conocéis alguno en vuestra vida.
Me llamo Colin Robinson. Y soy lo que se conoce como vampiro emocional o vampiro energético. Esta es mi oficina, también conocida como el coto de caza.
Hola, Dave. Los vampiros energéticos absorbemos la energía de la gente tan solo hablando con ella.
Claro, de estos hay unos cuantos sueltos por ahí, sí.
Claro, es el que se te acopla ahí y te empieza a soltar su rollo y te va chupando la energía. Ves cómo poco a poco te quedas sin ella. Es una serie divertidísima que lleva camino de convertirse en un clásico de la comedia y va ganando audiencia temporada tras temporada. Y por último, vamos a hablar de...
¿Está donde la vemos?
Está, Lo que hacemos en las sombras es de HBO.
HBO.
Sí, tenemos
muy
ahí
bien.
Todo, la película y las tres temporadas. Y la última es otra comedia que la vemos en Movistar y justamente la última temporada se va a estrenar el día 31, o sea, coincidiendo con Halloween.
Sí.
Vamos a conocer a Allison y a Mike, que son una pareja en busca de un piso que puedan pagar. Todo lo que ven es una porquería, están desesperados. Cuando de forma inesperada, Allison recibe una herencia que es una gran mansión. Mira qué suerte.
Qué suerte, ¿eh? ¿Sí?
La cosa es que allí viven todos juntos los fantasmas de personas que murieron en ese lugar. Un cavernícola, una mujer que fue quemada por bruja, un poeta del romanticismo, un aristócrata de la época eduardiana, un político que murió en un encuentro sexual un poco raro, un monitor scout, un militar de la Segunda Guerra Mundial y que reciben con recelo a los nuevos habitantes.
Este es sin ninguna duda el momento más increíble de mi vida, aparte de nuestra boda.
¿Y es toda nuestra?
¿Qué acaba de decir la chica? Debe de ser pariente tuya. Una sobrina tataranieta.
No. No es sobrina mía. Mírala. Va enseñando las rodillas y tiene un tatuaje. Esta es la biblioteca.
Es Alison y Mike viendo la mansión y los fantasmas allí
siguiéndoles
y diciendo, ¿pero esta gente qué es? Bueno, es una serie británica, muy británica, porque las series británicas cuando se ponen son muy británicas. Pura comedia, muy sencilla, divertida, de tono amable, para un amplio espectro de público que va ganando también con los capítulos. Y que ha llegado a su tercera temporada, que en estos tiempos es un triunfo.
Pues sí.
Y esa temporada, como os decía, la van a estrenar justamente el día 31 para Halloween. Pero tenemos de momento dos en Movistar para ir conociendo de aquí al viernes a todos esos personajes, los vivos y los muertos que habitan esta serie.
Bueno, pues cuatro series para ver o para engancharse a ellas en estos días previos al Halloween. No sé, yo... Hombre, esta última a lo mejor sí, hasta me la veo. Fíjate lo que te digo, me apetece.
Pues
comedia divertida,
pues,
con fantasmas.
Se ve muy rápido. Para un rato así ligerito.
Vale.
Es divertida, sí.
Perfecto.
Sí.
Pues muchas gracias, Clara. La semana que viene, más enganchados en serie.
Más traeremos.
Hasta luego.
Adiós. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Y en este programa, lo sabéis, los que lo escucháis todos los días, nos gusta mucho leer, nos gustan mucho los buenos libros y nos gusta mucho recomendarlos. Y hoy tenemos uno que lleva por título El cirujano de almas, que lo firma Luis Zueco, y que no sé yo muy bien si recomendarlo. Lo digo más que nada porque como ha vendido ya 150.000 ejemplares, más seguramente, a lo mejor ya se lo han leído todos los oyentes de este programa. Luis, muy buenos días.
Buenos días. Sí que hay que recomendarlo, sí.
Hay que recomendarlo, ¿no? Pero no sé, no sé yo si hay alguno que no lo haya leído ya, porque, oye, yo tengo un ejemplar con una faja que dice más de 150.000 ejemplares vendidos. Claro, como se venden constantemente, no sé si ya hemos llegado a los 200.000, que seguramente sí.
No, todavía no, todavía no. Yo creo que todavía hay margen.
Bueno, Luis, que el libro fantástico, como todos los que tú escribes, pues son novelas muy entretenidas, son novelas históricas, con lo cual aprendemos cosas y además muy bien documentada, con lo cual tu trabajo te habrás llevado. Oye, ¿por qué precisamente te centras? Ya no te voy a preguntar tanto en la época, que estamos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, sino ¿por qué te centras precisamente en la profesión de los médicos y sobre todo de los cirujanos?
Sí, yo llevaba tiempo que quería escribir una novela sobre la medicina, pero no sabía muy bien en qué época. ¿Mm? Y justo esa época del 18 al 19 es el momento en que podemos decir que se inventa o que aparece la medicina moderna. Hasta esta época, los cirujanos, de ahí el título de la novela, están separados totalmente de los médicos. Los cirujanos son gente humilde, sin formación, que trabaja con sus manos, que es la principal diferencia con los médicos, mientras los médicos son gente de la clase muy alta, universitarios, muy teóricos, muy filósofos, que no usan las manos para diagnosticar y para tratar a sus pacientes, y hay una gran diferencia entre ellos, no se comunican, y eso obliga a que la medicina pues no termine de avanzar, ¿no? Entre ellos no hay esa comunicación necesaria, unos se ocupan de tratar directamente pues las fracturas, de sacar muelas, de cosas muy prácticas, y los otros de un poco de las grandes enfermedades, del equilibrio de los humores, que hasta esta época todavía era lo que se utilizaba, y claro, la medicina era todavía, para que nos entiendan los oyentes, como muy medieval.
Bueno, en tu libro lo reflejas estupendamente bien, esa cirugía que era un poco la parte asquerosita, ¿no? del tema, es decir, los médicos, que eran personas ilustradas, como tú bien nos dices, eso de abrir y de cortar y de coser y tal, eso era una cosa bastante, en fin, de la que huían como de la peste, de la que ahora hablaremos también, y lo dejaban en manos pues de gente, como tú nos explicabas, de gente sin ningún tipo de formación, de sacamuelas y demás. Supongo que también, Luis, porque en aquella época, claro, la cirugía era jugárselo todo, ¿no? Lo más probable era que el paciente se te quedase tieso durante la operación.
Claro, tú has dado en el clavo. Claro, ponerte a operar era, pues, jugártela. El 90% de los casos iba a salir aquello iba a salir mal. Porque date cuenta que como no hay ningún tipo de higiene, en el caso de que todavía consiguieras solucionar la dolencia que tuvieran, lo más lógico, lo más normal es que la contagiaras de alguna enfermedad infecciosa. Por lo tanto, al poco tiempo moriría de otra enfermedad que no tiene nada que ver con lo que tenía antes. Es así de terrible, podemos decir, ¿no? Entonces, claro, era jugársela e intentaban ser muy precavidos. Por ejemplo, la novela también sale el tema de los partos, que es muy importante.
Ahora vamos con él, porque es verdad que es uno de los temas que tú tratas muy bien. Pero volviendo un poco a lo anterior, a mí me ha sorprendido leyendo tu libro, por ejemplo, que esos cirujanos que operaban en una época en la que recordemos que no existía la anestesia, que la anestesia era pues beberse una media botella de whisky o que te dieran un golpe en la cabeza a ver si te quedabas inconsciente, ¿no? Tenían a gala presentarse con el delantal manchado de sangre de la operación anterior y que las amputaciones, por ejemplo, eran espectáculos públicos. De verdad que yo eso no lo sabía y me ha llamado poderosamente la atención.
Sí, así es. Mira, en Madrid está el dentro de lo que era la Facultad de Cirugía, donde estaba a la de Reina Sofía, en la calle Santa Isabel 51, tenemos el anfiteatro médico, que luego fue forense, donde se hacían estas prácticas de cirugía con capacidad para 600 personas. Se puede visitar, es una maravilla, porque además están las pinturas con la historia de la medicina y con grandes médicos de la historia de España. Y claro, allí también en el suelo está tapado, pero estaban los canales por donde se evacuaba la sangre de los pacientes. Eran espectáculos públicos, era un espectáculo para poder ver una operación, era algo de lo que hablar luego, ¿no? Entonces, claro, eran muy espectaculares, pero también eran escasas. Esa es otra parte de la novela, El Fuego de Almas, es una novela de aventuras, pero también de misterio, también es muy negra, sobre todo la parte madrileña, y hay que tener en cuenta que en esta época, por ejemplo, las clases de anatomía eran muy complicadas, porque no había tantos, hay que decirlo claramente, no había tantos cuerpos que pudieran utilizar para las clases, pero necesitaban avanzar. Entonces, claro, es una época complicada, complicada porque estamos en la Ilustración, creemos en la razón, pero todavía hay supersticiones. Por ejemplo, en la novela hay una persona que se cree que está maldita. No se piensa en un momento que está enferma, sino que ella está convencida de que está maldita, cuando lo que realmente se está es enferma.
Bueno, hay que decir que aunque la novela se titule El cirujano de almas, no solamente habla de medicina. Hombre, tú eres historiador. Haces un retrato magnífico de la época en la que transcurre desde el punto de vista político. Estamos en la época de Godoy, estamos en las invasiones napoleónicas. Haces un retrato estupendo, por supuesto, de la profesión del médico y del cirujano, que entonces, insisto, no era lo mismo. Hay historia de amor, hay misterio, es decir, haces un retrato de la sociedad de Barcelona, de Madrid, de Cádiz, aparece Bilbao, aparece Galicia. Quiero decir que es una novela entretenidísima, donde uno va a encontrar prácticamente de todo: al que le guste el misterio, el misterio; al que le guste el romance; y al que le guste la historia, historia por un tubo.
Sí, así es, claro, por eso la lee tanta gente. Puede llegar a cualquier lector, no hay que saber nada de historia para esta novela. La historia que vas a aprender, que vas a aprender mucha, la necesitas para avanzar en la trama. Entonces, cuando termines la novela, no te has dado cuenta, pero claro que has aprendido de historia, y mucho, y has aprendido de medicina, y has aprendido de arte, y de otros temas que aparecen en ella. Yo quería reflejar la época. A mí me interesa siempre reflejar la época, pero sobre todo desde los estratos más bajos, o desde donde más población puede haber, ¿no? Entonces, yo quería mostrar cómo era esa España de la Ilustración, cómo empiezan a entrar los franceses y aquí nadie reacciona, ¿no? Cómo empiezan a engañar al pueblo, cómo es el Madrid de la época, la Barcelona, y entender un poco cómo fue la Guerra de Independencia, ¿no? También, y lo que sucedió en Cádiz, que es que muy pocas veces se nos olvida, pero que con una España totalmente sometida en el último reducto que queda, que es la ciudad de Cádiz y la isla de San Fernando, que los españoles que había allí, en unas condiciones muy duras, decidieran formar cortes y crear la primera constitución, además una constitución muy bien planteada, eso dice mucho de nosotros, ¿eh? Yo creo que muchas veces no valoramos lo que se hizo en esa época, porque las circunstancias eran terribles, es que el país estaba totalmente sometido, y en cambio se decidió defender el país desde allí, y no solo eso, sino que bueno, vamos a intentar modernizarlo.
Bueno, un país que fue de una manera que nos ha hecho ser ahora de la manera que somos, donde los hospitales eran cosas de gente de clase muy baja, de pobres prácticamente, porque sí, los ricos lo que tenían era un médico personal que acudía a sus residencias a curarlos, bueno, a intentar curarlos, porque muchas veces lo que les hacían eran unas averías tremendas, y una época en la que los partos eran peligrosísimos. Y fíjate, una de las cosas que he aprendido yo leyendo tu novela es que es verdad que los partos en las mujeres son más complicados que en los animales, precisamente por nuestra condición de bípedas.
Sí, claro, es que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Yo creo, o sea, ¿por qué es tan complicado el parto? ¿Por qué? Porque tú ves cualquier animal, ¿no? Cualquier mamífero, y, sí, y a los 4 días, o sea, sales sin ningún problema en medio del bosque, y a los 4 días prácticamente se vale por sí mismo. Yo tengo una niña de 1 año, no sé cuánto va a tardar en valerse por sí misma, pero va a tardar.
Sí.
Claro, ¿por qué, no? Bueno, pues una de las explicaciones anatómicas es precisamente, claro, que al andar sobre dos piernas, claro, nuestra pelvis, sobre todo, claro, la pelvis de la mujer cambia, ¿no? Y hacen más complejos los partos, y tiene todo el sentido del mundo, porque tiene, claro, es una cuestión de fisiológica, ¿no? Tiene que haber ahí un problema anatómico. Pero claro, a mí lo que no me esperaba cuando empecé a investigar era la situación tan terrible que tenían los partos y la mujer en esa época, porque era algo que se había abandonado totalmente, era un poco un tema, pues casi como decirlo, doméstico, no sé si es la palabra adecuada, donde se dejaba que la naturaleza, bueno, pues corría su curso, y que si venía mal, pues venía mal, y si venía bien, venía bien. Entonces, claro, en esta época eso también cambia. Yo quería reflejarlo en la novela, mostrar el tema de la maternidad, de los partos, de las enfermedades de las mujeres, porque era un tema que hasta esta época de la Ilustración se había totalmente abandonado, excepto, yo lo cito, en el siglo XIII, que hay un personaje femenino muy importante, una médica muy importante, Trótula de Salerno, que aparece en la novela,
sí,
y un poco reivindicar toda esa historia también de la medicina y de las aportaciones de la mujer a la misma.
Bueno, supongo que el hecho de estar escribiendo el libro mientras esperabais tu mujer y tú a Martina también te hizo centrarte más en este aspecto de los partos, que en aquella época eran complicadísimos. Desde luego, las cesáreas eran lo último que se hacía, y casi siempre o moría el niño o moría la madre generalmente.
Sí, sí, efectivamente. Yo, inicialmente no estaba en el guión de la novela, ¿sabes? Te tengo que confesar. Pero claro, lo que dice, las circunstancias, pues imagínate con un embarazo, en plena pandemia además que hemos tenido el embarazo, con lo que lo complicaba todo, pues yo digo, esto tengo que de alguna manera plasmarlo en la novela porque es algo que estoy viviendo en primera persona y que mejor momento, ¿no?, que ahora para plasmarlo. Entonces investigué el tema, vi la situación que se estaba... Como tú dices, no se ha terminado a hacer una cesárea. No sé cuántos años hacía que nadie hacía una cesárea con éxito en Madrid. Entonces ya nadie se atrevía a hacer ninguna porque, claro, si salía mal, claro, moría o los dos. Entonces, claro, era... Para que, es que yo creo que es importante saber estas cosas y explicarlo en la novela y ver la época para que valoremos cómo son las cosas ahora, ¿no? Lo que tú dices, en la época de la novela nadie quería un hospital. Nadie. Ahora, pues todos sabemos cómo está la sanidad. Entonces, es importante también valorar las cosas.
Claro que sí. Y valorar también nuestra propia circunstancia, fíjate, la pandemia, ¿no? Ahora que estamos todos... al final todos nos acostumbramos a todos, pero es verdad que esta pandemia de coronavirus nos ha caído encima, en fin, como un mazazo. No es ni mucho menos la primera pandemia que sufrimos. Tú hablas de la fiebre amarilla, por ejemplo, que nos visitó en este país no una, sino muchas veces.
Sí, claro, la pandemia es algo muy recurrente en la historia y las pandemias han producido grandes cambios históricos. Todos conocemos la peste negra, pero es que hay muchas más. Comentas la fiebre amarilla, que es la que aparece en la novela en varias ocasiones, porque en esta época era bastante bastante común, pues en Cádiz, en la novela aparece, cuando Cádiz está asediado, hay dos brotes muy importantes de fiebre amarilla. La ciudad estaba asediada y superpoblada de refugiados de toda España. Si hubiera descontrolado la fiebre amarilla en Cádiz, seguramente la ciudad se hubiera tenido que rendir y por lo tanto se hubiera tenido que rendir la España frente a Francia. Y el personaje principal de la novela, que es Bruno, que cuando llega a Cádiz ya está muy formado, es uno de los que lucha en primera línea de batalla contra esta pandemia, que las soluciones que practican en la época son las mismas que hemos practicado nosotros. Confinar por barrios, las cortes abrían cada día con el listado de contagiados, igual que la prensa durante la pandemia, pues tantos al día. Pues claro, medida de higiene, intentar controlar los focos, que nunca hubiera un nuevo brote, clausurar toda esa zona. O sea, han pasado 200 años. Históricamente hablando, no es mucho, pero es que son las mismas soluciones. Es que la historia se aprende mucho. La historia no es solo leer fechas, sino que te sirve para entender mejor el presente y ver que ya es que han pasado muchas cosas en nuestra historia. Entonces, claro, no nos tenemos que... Si tú sabes historia, estás muy preparado para el día a día, para la actualidad, aunque parezca contradictorio, ¿no? Del pasado se puede aprender mucho. Y yo en las novelas, en este caso en El cirujano de almas, aunque como has comentado hay mucha aventura, hay mucho misterio, hay amor, pues claro, al final también hay historia y es importante que conozcamos cómo era la España de hace 200 años.
Bueno, y hay muchos personajes, van apareciendo muchos personajes, algunos reales, es decir, personajes históricos que existieron efectivamente en esa época, y luego están los personajes de ficción. Ahí está Bruno, ahí está su tío Alonso Urdaneta, que no sé si te has inspirado en algún médico real para hacer Alonso Urdaneta, o es simplemente una mezcla de diferentes, digamos, arquetipos de médico.
Yo creo que siempre es una mezcla cuando creas personajes, ¿no? Coges de aquí, coges de allá, te puedes inspirar literariamente, televisión, algún conocido. Yo leo mucho, entonces yo me inspiro también en biografías, me gustan mucho los ensayos y biografías, entonces voy apuntando cosas. Me gustan mucho las descripciones que a veces se hacen en ciertos tratados de la época en la que estoy, entonces me gusta ir a los textos de la época y ver qué lenguaje se utilizaba, cómo se describían a los personajes. Entonces, al final son mezclas de diferentes tipos, una especie de Frankenstein, para que podamos entender, que vas cogiendo lo que interesa, pero en este caso Bruno es cuando empieza la novela es un chaval, pero claro, un chaval de 12 años en el siglo XVIII no es un chaval de 12 años ahora. Yo también quería que la gente entendiera eso, porque para que veamos también que igual que antes era a lo mejor excesivo, ahora estamos muy sobreprotegidos también. Entonces, claro, Bruno con 12 años va de Bilbao a Barcelona él solo, andando. Hoy en día eso es impensable.
Bueno, absolutamente impensable. O un niño de 12 años cosiendo una herida, que es como comienza tu libro, ¿no? Con aguja y hilo y cose. Bueno, pues esto sería muy complicado. En fin, que sepas, Luis, que me ha encantado tu novela. que es de esas que luego se guardan, no se prestan, porque de aquí a una temporadita yo soy mucho de releer, ¿eh? De releer libros sí. buenos, y con este se aprende muchísimo sobre la época de la que hablas. Estamos hablando eso, finales del siglo XVIII, XIX. Se aprende mucho de cómo era la situación política, de cómo era el país y de cómo era la medicina, con lo cual, oye, fantástico. Por cierto, y antes de despedirnos, ¿cómo están los castillos? Quiero decir, tú eres un especialista en castillos, eres además, en fin, director de los castillos de Grisel y de Bulbuente. ¿Bulbuente es?
Sí, sí, Bulbuente.
Vale, correcto. Lo he dicho bien, es que a veces se me trastoca el nombre. ¿Qué tal están? ¿Tenemos los castillos? ¿Los tenemos bien, en buen estado?
Uf.
¿Después de la pandemia, cómo está la cosa?
Podemos decir que el enfermo progresa
bueno.
Porque hemos estado muy mal, ¿no? En
claro.
esta época de España, pero se están haciendo muchas cosas. Yo creo que es un patrimonio que teníamos muy olvidado y que es algo muy importante de nuestra historia, los castillos. Yo creo que cualquiera que nos esté escuchando se ha estado en un castillo, en su pueblo, cerca de su pueblo, de su ciudad, hay una fortaleza. Es algo que tenemos que reivindicar, que apoyar y que además es un factor turístico muy importante si lo sabemos utilizar, que a veces se nos olvida. Pero todavía hay mucho que hacer.
Bueno, pues hagamos lo que podamos por los castillos y hagamos lo que podamos por la literatura. Y nada mejor que leerse un buen libro, como digo, este Cirujano de Almas. Que sepan nuestros oyentes que van a pasar un rato entretenidísimo y que van a aprender un montón. Así que un 2x1. Luis Zeco, que ha sido un placer, muchísimas gracias.
Nada, un placer ha sido mío, muchas gracias.
Y enhorabuena, hasta luego.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Me paso las noches en vela.
Pues ya que estamos con los libros, qué mejor que meternos en una biblioteca o es en cuatro bibliotecas.
En cuatro en concreto, sí. Las que hemos puuesto hoy en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Como todos los días, un reto. En el de hoy pedíamos que nos echasen una mano y nos dijeran cuál de las cuatro fotos pertenece a la biblioteca del Ateneo.
¿Y qué han dicho los oyentes?
Pues por mayoría del 36% se han decantado por la opción C.
Vale, opción C.
La que ha quedado en segunda posición es la opción A.
Sí.
Y en tercera posición, opción D. Y la última, la opción B.
Bueno,
¿cuento o no cuento?
Cuenta la verdad.
Venga,
porque me parece que has vuelto a ganar.
He vuelto a ganar. Porque la opción C es la biblioteca del Senado.
Sí, señor, y además se ve por la,
sí.
por la cúpula.
Muy bonita además, muy bonita.
Bonitas todas, las
la
cuatro.
La opción D es la biblioteca de las Escuelas Pías, que ahora pertenece a la UNED, también preciosa, que está en la calle Sombrerete. La opción B, la menos votada, es la que está en el Retiro, y es
moderna.
La biblioteca Eugenio Trías. Y la opción correcta es la opción A.
Ajá,
A de Ateneo.
Que ha quedado en segundo lugar,
sí,
¿no?
Ha quedado
según los oyentes.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues es la opción A. Todo aquel que no haya entrado todavía en nuestra cuenta de Twitter, ahora ya puede entrar.
Y votar, porque lo dejamos ahí abierto.
Más que votar, oye, mirar la fotografía y ver que efectivamente la A es la del Ateneo, ver cada una de ellas. A mí la del Senado me encanta.
Es muy bonita.
Pero bueno, ahí están. Mañana otro juego.
Mañana
¿vale?
otro reto.
Perfecto, pues nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10.